La siguiente es una realización de JS Producciones.
Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
Aquí estamos. Nosotros, bueno, muy contentos porque estamos estrenando también artísticas y esto es algo que tenemos que agradecerle muy especialmente a la gente de Radio Show FM 101.1 de Pergamino, al señor Juan Carlos Caruso, que es quien ha tenido la atención de ofrecernos y, bueno, realizarnos estas artísticas que ustedes van a escuchar hoy. Y es algo que, bueno, viene como obsequio, como atención. Así que muchísimas gracias al señor Juan Carlos Caruso y a la gente de Radio Show FM 101.1 de Pergamino, que es una de las radios que retransmiten este panorama informativo. Muchísimas gracias. La revelación del ex contador K. Llevé valijas con 2 millones de dólares a la casa de la madre de Néstor. El testigo protegido fue excarcelado por la causa de los cuadernos de las coimas, pero se encuentra detenido por el expediente de los sauces. Desde un domicilio desconocido, Víctor Manzanares, el histórico contador de la familia Kirchner y ahora testigo protegido, dio una entrevista con TN Central en la que contó que llevó 2 valijas gigantescas del aeropuerto de Río Gallegos a la casa de la madre de Néstor. En cada viaje sacaba 2 millones de dólares y también tenía depósitos en Buenos Aires, aseguró en el reportaje que se verá completo este martes. Recordemos, Manzanares se encuentra incluido en el programa de testigos e imputados protegidos, por lo que se desconoce dónde se encuentra alojado. Fue excarcelado en la causa de los cuadernos, pero en el expediente Los Sauces está procesado con prisión preventiva como presunto miembro de una supuesta asociación ilícita dedicada al lavado de activos a través de negocios inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner. Mauricio Macri llamó a Juan Schiaretti para felicitarlo por su reelección en Córdoba. El gobernador retomó su agenda y volvió a despegar su triunfo de los comicios nacionales. A pesar de no compartir espacio político, Mauricio Macri se comunicó con Schiaretti para felicitarlo por su resonante reelección como gobernador de Córdoba. Se trata de una de las provincias de mayor importancia por su cantidad de habitantes y que puede tener un papel fundamental en los comicios de octubre. El gobierno cree que el ataque a Héctor Olivares fue premeditado y esperan los resultados de nuevas pericias. El abogado de El Gitano Fernández había asegurado que la agresión fue al voleo. Despiden al diputado Héctor Olivares en la sede de la UCR de La Rioja después del velorio en el Congreso. La ceremonia comenzó en la noche del lunes y se extenderá hasta, bueno, hoy a la mañana justamente. Después los restos del legislador serán llevados a Villa Mazán para ser inhumados. Confirman al juez Ramos Padilla en la causa que investiga a Marcelo D'Alessio. Así lo determinó la Cámara Federal de Mar del Plata, aunque podría ser revocado por la Cámara de Casación Penal. El falso abogado está acusado de extorsión, espionaje y lavado de dinero. Roberto Lavagna se reunió con radicales y socialistas. Dijo: "Somos la antigrieta". El triunfo en Córdoba fue contundente, dijo el exministro de Economía al llegar al encuentro. Participaron la titular del GEN, Margarita Stolbizer, el senador del PJ, Miguel Ángel Pichetto, y el gobernador socialista, Miguel Lifchitz. Amenaza de bomba en Constitución y Retiro. Los operativos dieron negativo y las líneas volvieron a funcionar. Se descartó la presencia de explosivos. El Roca, Mitre, Belgrano Norte y San Martín reanudaron su servicio. Los servicios eléctricos del ferrocarril Roca se encontraron interrumpidos hasta las 17:45 y la estación de Constitución estuvo cerrada, por lo que se generaron complicaciones en el tránsito y en el regreso a casa durante la hora pico. Más de un centenar de personas aguardaron en los alrededores su reapertura. Amenaza de bomba también en Casa Rosada y en el anexo de la Cámara de Diputados. La sede de gobierno recibió una llamada anónima en la que se advertía de que iban a hacer entrar una bomba en un auto. Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal se encontraba en la tarde de ayer en la Casa Rosada y en el Congreso ante una amenaza de bomba que llegó a raíz de un llamado telefónico anónimo. El episodio ocurrió el mismo día en que detuvieron a un hombre armado que trató de entrar a la sede del Ejecutivo con el argumento de que tenía una audiencia con el presidente Mauricio Macri. Tras la advertencia, los 10 pisos del edificio anexo de la Cámara de Diputados fueron desalojados alrededor de las 13:30. Tanto los empleados como los legisladores que estaban en el lugar fueron evacuados por protocolo y efectivos realizan una inspección minuciosa del edificio con el fin de confirmar la veracidad de la amenaza. La situación generó preocupación en las personas que participaban del velatorio del diputado nacional Héctor Olivares, que comenzó a mediodía de ayer en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. A pesar de que estaban a pocos metros del anexo que recibió la amenaza, la ceremonia transcurrió con normalidad. Porque precisamente en Casa Rosada detuvieron al hombre armado que quería ver a Mauricio Macri. Fue arrestado por personal de seguridad antes de entrar a la sede del Ejecutivo. Llevaba una caja con un revólver Magnum. Quería llamar la atención. Fueron las primeras palabras del hombre que detuvieron armado en Casa Rosada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que intentarán determinar si el sospechoso tiene trastornos psiquiátricos. Tenía un problema de vinculación con su hija y hace 4 años que no la veía, contó. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el artesano que quiso entrar ayer a la mañana a la Casa Rosada con un revólver Magnum calibre 44 podría tener trastornos psiquiátricos. Había tenido una relación superficial con el PRO y eso era lo que utilizaba como mecanismo para pedir una entrevista con el presidente Mauricio Macri, explicó. En una conferencia de prensa, luego de una reunión del Gabinete Nacional que encabezó Macri, la ministra puntualizó que el arma que tenía dentro de una caja de herramientas, Francisco Ariel Muñiz, de 36 años, no tenía balas. Mirtha Legrand evoluciona bien y está lúcida, según el primer parte médico. La diva permaneció internada después de una cirugía intestinal y sus parámetros son estables. Todavía no hay certezas sobre el alta. Así, el sanatorio Mater Dei dio a conocer el primer parte médico de Mirtha Legrand, que permanece internada después de ser intervenida por una obstrucción intestinal. Allí se indica que la conductora se encuentra lúcida, con parámetros estables y buena evolución posoperatoria. El mensaje de la hija de Sergio Denis a 2 meses del accidente. En diálogo con el programa TN Show, Bárbara Hoffman explicó que está estable y se encuentra en rehabilitación. El pediatra Alberto Cirulnik fue increpado por una víctima en tribunales. El médico, acusado por exalumnos y pacientes de haber abusado sexualmente de ellos, prestó declaración indagatoria. Uno de los denunciantes los esperó en la puerta del juzgado y lo filmó. Liberaron a un cura que había sido procesado por abusar de nenes de 3 años. 5 denuncias lo involucran en orgías con el portero y la preceptora de un jardín parroquial. El obispo lo apoya. El Jardín Belén es una institución tradicional de San Pedro. Varias generaciones se educaron allí y como tiene solamente 6 salas, es muy difícil conseguir vacante. Pero Carla Vitale había sido alumna cuando era chica y conocía al representante legal y párroco de San Roque, la iglesia vecina, el padre Tulio Matiusi. Fue por eso que en 2017 consiguió inscribir a su hija y a su sobrino que iban a compartir la salita de 3. Tulio había bendecido el vientre de Carla cuando estaba embarazada, también había bautizado a su nena. Era el mejor lugar que podíamos conseguir, dice. Estábamos tranquilos. Confirmaron a la Argentina como mercado emergente. Lo hizo Morgan Stanley Capital International. Con este avance, el país abandona la categoría de mercado frontera. La decisión se hará efectiva el 28 de mayo. Así que Morgan Stanley Capital International confirmó este lunes que la Argentina mejoró su estatus en el mundo financiero y fue ascendida como mercado emergente. Tendrá una participación de 0,26% en el índice. La decisión, que se había adelantado en junio del año pasado, se volverá efectiva el próximo 28 de mayo. El país formaba parte de la categoría Mercado Frontera desde 2009. Ahora se unirá al índice integrado por países como China, Brasil, Colombia o Rusia. Otro de los que se suman a este grupo es Arabia Saudita. El dólar pasó el temblor global y cerró con una leve suba a pesar de la disputa entre Estados Unidos y China. El país asiático anunció mayores aranceles a productos estadounidenses como respuesta a la suba de impuestos de Trump. Las monedas de emergentes cayeron con fuerza en el mundo, pero la suba fue moderada en la Argentina. El dólar inició este lunes a 45,30 en el mercado mayorista, con una suba de 50 centavos desde el viernes, al ritmo de la apreciación global de la moneda estadounidense, mientras la disputa comercial entre los Estados Unidos y China recrudece. Sin embargo, al momento del cierre, la moneda revirtió parte de la escalada y terminó con una suba moderada teniendo en cuenta el factor internacional. El promedio que establece el Banco Central a partir de las cotizaciones minoristas de las diferentes entidades de Buenos Aires marcó que el cierre del lunes estuvo en 46,39 para la venta y 44,17 para la compra, lo que refleja una suba de 35 centavos respecto al valor del viernes. En el Banco Nación, el dólar minorista subía 50 centavos a 46,30 cuando empezó la jornada, pero culminó a 46,10, acompañando la versión del resto de los bancos. La soja toca precios mínimos en más de una década. La guerra comercial entre Estados Unidos y China y una enfermedad que afecta al ganado porcino del país asiático, principal comprador de la oleaginosa, presionan sobre el cultivo que genera más divisas en la Argentina. En plena liquidación de la cosecha gruesa, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y una enfermedad que afecta al ganado porcino del país asiático llevaron a la soja a los precios más bajos en más de una década en el mercado de Chicago, referencia mundial para las negociaciones de granos y oleaginosas. Los precios de la soja a julio tocaban este lunes los $291 por tonelada, precio más bajo en 10 años y medio. Los contratos a mayo se negociaban en torno a los $287 por tonelada, con una baja de $6 desde el cierre del viernes. China sube aranceles a Estados Unidos. Trump tuitea y recrudece la guerra comercial en el mundo. El país asiático anunció represalias luego de que la potencia americana elevara impuestos y las negociaciones entre ambos estados se tensaran. Hay temor en los mercados del mundo. La guerra comercial entre Estados Unidos y China recrudeció este lunes luego de que el país asiático anunciara un incremento en sus aranceles como respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de elevar esos impuestos a productos de origen chino. China planea imponer aranceles a productos de Estados Unidos valorados en 60 mil millones de dólares, informó el lunes el Ministerio de Finanzas de ese país, como respuesta a las medidas de Washington en medio del conflicto comercial entre los dos países. Estados Unidos intensificó una guerra arancelaria con China el viernes al elevar los impuestos a productos chinos valorados en 200 mil millones de dólares. Murió Doris Day, una de las actrices más taquilleras de la época dorada de Hollywood. Tenía 97 años y pasó la mitad de su vida en la pantalla grande. Fue un ícono del cine estadounidense de los 60 y 70. Day gozaba de una excelente salud, pero en las últimas semanas había contraído una neumonía que la condujo a un deterioro irreversible. Murió en su casa de California, rodeada de sus seres queridos. La actriz protagonizó casi medio centenar de películas, con mucho éxito en las décadas del 60 y 70, entre ellas clásicos de la historia del cine, como El hombre que sabía demasiado, de Alfred Hitchcock, en 1956, y Problemas de alcoba, de Michael Gordon, en 1959. Otro de los títulos recordados son Quiéreme o déjame y T para dos. También se destacó en la música y es recordada por su interpretación de la mítica canción ¿Qué será, será? Editó dos discos, The Love Album en el 94 y My Heart en 2011, con gran aceptación entre sus fanáticos de siempre. Guillermo Moreno, duro con Cristina Kirchner, dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie y nosotros pusimos el lomo 10 años. El exsecretario de Comercio Interior, además, calificó de soberbio a Grabois, el dirigente social cercano a la expresidenta. Unas 1.200 páginas web sufrieron un ataque que expuso la información de los usuarios. Entre las afectadas están la revista Forbes y la página del Correo de España. El indio Solari puso en duda su regreso a los escenarios. No sé si habrá otra misa, dijo el músico durante una entrevista transmitida durante la presentación de su biografía en la Feria del Libro. No sé si habrá otra misa. Con esas palabras y su honestidad brutal, el indio Solari puso en duda su regreso a los escenarios en una charla con su biógrafo Marcelo Figueras, en una entrevista transmitida durante la presentación de su libro Recuerdos que mienten un poco en la Feria del Libro.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Nos perjudicó haber ido divididos, la autocrítica del gobierno por la elección en Córdoba. De Andrés y Bullrich hablaron sobre la amplia victoria de Schiaretti contra el flojo resultado de Negri y Mestre. Lamentablemente no se pusieron de acuerdo, dijo la ministra de Seguridad. Por su parte, la UCR habló de tragedia política tras la dura derrota electoral en Córdoba. Era difícil ganar unidos y mucho más difícil divididos, criticó Federico Storani. Negri y Mestre compitieron separados y quedaron muy lejos de Schiaretti, que logró la reelección por amplio margen. Schiaretti dijo: no habrá república en la Argentina sin el peronismo. El dirigente, que obtuvo el 54,03% de los votos, recalentó la interna en el PJ y aclaró que no habrá futuro para el partido si no es republicano. El reclamo de Lisa Carrió a Rogelio Frigerio tras la derrota en Córdoba: hubiese preferido que acompañe más. Esto dijo la diputada nacional, que acompañó a Mario Negri y envió un mensaje a la Casa Rosada por la estrategia electoral. En una elección saqué menos votos que Mario, dijo entre risas la dirigente chaqueña. El peronista Martín Lariora se impuso en Córdoba capital. Es un triunfo histórico. El candidato de Juan Schiaretti superó a Luis Juez de Córdoba Cambia y Rodrigo de Loredo de la UCR. Desde 1973 no había un peronista puro en el sillón del Palacio Municipal, 6 de julio. La Casa Rosada cruza al INDEC y dice que hay 1 millón de habitantes más con cloacas que los que midió el organismo. El ente estadístico publicó datos sobre condiciones de vida que no muestran mejoras. Voy a pedir en detalle que se mire cómo miden, dijo el secretario de Infraestructura y Política Hídrica. 2 adolescentes violaron a un chico de 13 años y lo contagiaron de sífilis y HIV. Los agresores, de 14 y 17 años, viven en un barrio de Pilar, al igual que la víctima. Están detenidos. Buscan a una chica de 17 años que fue a cursar a Ciudad Universitaria y desapareció. La última vez que vieron a Abigail fue el viernes. Su papá la esperaba en la parada del colectivo, pero no llegó. Mucha emoción, Ciro anunció en el Luna que será abuelo por primera vez. Durante 2 noches, con entradas agotadas, Ciro y los persas se reencontraron con su público de Buenos Aires y el cantante dio esa primicia ante la multitud. Mataron de un tiro en el pecho a un repartidor de soda para robarle en el Jagüel. La víctima tenía 48 años y trató de resistirse al asalto. Los 2 delincuentes escaparon. Pero hay otra información que tiene que ver con esta situación y es la de que detuvieron a 3 sospechosos por el crimen del sodero. También se los acusa de por lo menos otros 2 robos. Descartaban los documentos de sus víctimas en los techos. Empezó el hot sale y las aerolíneas low cost venden pasajes a partir de 200 pesos. Las jornadas de compras online con descuentos se anuncian hasta el miércoles, aunque suelen durar toda la semana. Ofertas y descuentos del hot sale. ¿Cuáles son los mejores precios en tecnología, indumentaria y alimentos? Más de 1 millón de usuarios navegaron por la web oficial del evento de compras online en su primer día. Algunas de las rebajas en productos seleccionados superan el 50%. Los 7 países más poderosos del mundo simularán un ciberataque de gran escala en junio. Organizado por el Banco Central de Francia, junto con el G7, el experimento hará foco en el sector financiero. Necesitamos más cooperación entre nuestros países, dijo el ministro de Finanzas francés. 9 radares de fotomultas en la Avenida General Paz. ¿Cuándo empiezan a funcionar y dónde están? La avenida concentra la mayor tasa de muertes por kilómetro de la ciudad de Buenos Aires. Son 6 radares que van a empezar a funcionar en poco tiempo. En el sentido a Río de la Plata están a la altura de Balbín, kilómetro 4,3, Santo Tomé, el 13,1 y Corrales, el 22,5. En sentido a Riachuelo, en Balbín, kilómetro 4,3, Mosconi, kilómetro 10 y Tapalqué, 17,5 kilómetros. De Maradona a Elton John, Cannes se prepara para un tsunami de estrellas. Quentin Tarantino y su banda de estrellas de Hollywood, Pedro Almodóvar, con su sexta película aspirante a la Palma de Oro, y el mexicano Alfonso Cuarón, hablando de El Resplandor, son algunos de los momentos más esperados del Festival de Cannes. Tuvo a su bebé en su casa y lo mató a cuchilladas. Fue en Mendoza. La acusada es una joven de 19 años que quedó detenida por el homicidio. Una chica de 19 años fue detenida este domingo en la localidad mendocina de General Alvear, acusada de matar a su bebé después de dar a luz en su casa. Su familia no sabía que estaba embarazada y creen que, en una reacción desesperada tras el parto para seguir manteniendo el secreto, envolvió al bebé en un toallón y lo apuñaló. Kawhi Leonard metió un tiro que quedará en la historia de la NBA y le permitirá a Toronto jugar las finales de conferencia. Los Raptors se impusieron por 92-90 en el último segundo de partido ante Filadelfia. El tierno gesto, destacable además, por supuesto, de un recolector de residuos, llevó en sus brazos a una señora que no podía cruzar una calle inundada. Fue durante un fuerte temporal en la ciudad de Lobos. Me salió del corazón, dijo Sebastián. El emprendedor que juntó 2 millones de dólares en una vaquita en Twitter y fue recibido por Macri. En diálogo con tn.com.ar, el empresario Mario Ricatti explicó cómo gestó este proyecto para fabricar productos alimenticios para celíacos, que hoy tiene 360 accionistas. Lali Espósito se lució con sus outfits en los premios Platino en México. La actriz y cantante pop argentina deslumbró en el escenario con un modelo todo bordado de Verónica de la Canal. Cantó varios de sus éxitos como Sin Querer Queriendo y Caliente, entre otros, y lució un sensual body al cuerpo en tonos marrones con cientos de perlas bordado a mano hecho por Verónica de la Canal. No es la primera vez que Lali se viste con esta reconocida diseñadora que se caracteriza por su excelente corsetería, su impecable confección y su particular excentricidad. Apareció el nieto de Carlos Monzón en TV y sorprendió por el parecido con su abuelo. Agustín brindó su primera entrevista e impactó por la similitud con el boxeador. El joven será parte de la serie que narra la vida del referente del deporte argentino. Apareció un video que impacta al mundo. Un torero le limpió las lágrimas a un toro antes de matarlo. La actitud del español José Antonio Morante de La Puebla fue criticada duramente en las redes sociales. Las corridas de toros son algo pasado de época. ¿Quién puede ver con agrado en el siglo XXI cómo maltratan a un animal? Nadie en su sano juicio puede justificar la brutalidad que ofrecen este tipo de espectáculos, ni que tenga más de 100 años de tradición. Bueno, el gesto del español José Antonio Morante de La Puebla es lo que despertó el enojo de miles y miles de internautas a lo largo del mundo. Y es que este torero le secó las lágrimas al toro justo antes de matarlo. Una acción difícil de ver, pero también de aceptar. El hecho que ocurrió en la Feria de Sevilla, España, y el video se hizo viral, por lo que muchos consideran una crueldad. El apodado Genio de la Puebla se encontraba en la mitad del espectáculo cuando se dio cuenta que el toro, con varias banderillas clavadas en el lomo, derramaba lágrimas de dolor. Ante la mirada de los asistentes, sacó un pañuelo y limpió sus ojos. La acción del torero fue aplaudida en la plaza por los aficionados de este deporte, considerando muchos de ellos que se trató de un gesto de caballerosidad. Sin embargo, la acción del sevillano fue duramente criticada en Internet, donde los usuarios lo tildaron de hipócrita y psicópata, señalando el hecho como sádico.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.